Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos completamente en vivo, en un día que empieza a nublarse. Ojo que se viene la lluvia.
Ya llovió un poquito.
Muy poquito. Sí. Eso para mí no es lluvia. Yo digo la lluvia, con mayúscula, L mayúscula. Esa voz que escuchaban es la de Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. Y hoy sentí frío. En mirá, la calle, ¿no? En mi casa siempre siento frío en invierno, siempre. O sea, es fría la casa.
Mirá vos.
Pero en la calle en general no. Y hoy sentí frío.
Bueno,
pies
ojo,
congelados, manos congeladas y bueno.
Ojo, te lo anticipó Laura Pérez Portela.
Sí, un reanticipo.
Cuídate del frío. ¿Estamos en vivo, Laura, y se pueden comunicar con nosotros?
Sí, lo pueden hacer al 11 67 10 37 58.
También por redes sociales en arroba cprsuena. Ahí está el Instagram, el Facebook y el Twitter. Y saludamos a Nico, que uh-huh. está operando este programa, poniéndolo al aire, orbitando este programa. Y vamos a presentar el tema del día.
Sí, Fran, hoy vamos a hablar de la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires por parte, ¿no?, de los docentes. Ayer se realizó la primera audiencia judicial por la causa iniciada tras los amparos presentados en contra de esta prohibición en el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 1. ¡Qué nombre!
¡Qué lindo nombre!
Sí.
¿Qué les molesta tanto, no? ¿Por qué gastan tanto tiempo y recursos en algo? En algo que, si quisieras ponerlo en su matriz de pensamiento, va en la libertad individual de cada une. Porque al final, son los liberales más locos del mundo.
Sí,
no te dejan hacer nada.
No, y además que hay muchas prioridades en educación, ¿no? Creo que esa es una discusión. Hay tantas prioridades que te vayas a fijar en esta, es raro, y también como los justificativos que ponen, que es una barrera para la comprensión lectora y todo eso, no hay un estudio científico que lo avale, ¿no?
No.
O sea, como que también las medidas se tienen que tomar con fundamentos, argumentos estudiados, y aparentemente no.
Vamos a hablar de todo eso y además lo artificial que es intentar controlar el lenguaje, algo que cambia constantemente, ¿no?
Y además de cómo se sienten les pides que están en la clase, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Porque eso es una medida para jardín, primaria y secundaria. Entonces, donde tenés la población más joven, se supone.
Que manejan mejor este lenguaje, en realidad. Que ya lo usan y lo van a seguir usando en general. Bueno, de esto vamos a estar hablando, qué pasa con la aversión de la ciudad de Buenos Aires con el lenguaje inclusivo y todo aquello. Para empezar con algo de música, vamos a escuchar un tema que tiene ahí un guiño, contiene un poquito del lenguaje inclusivo. Se trata de Eterna Inocencia, Laguna Larga. Escuchamos.
Los compañeros tienen claro que el amor va juntando voluntades y destinos, transformándolos en acción. Y por las tardes en ese patio donde siempre brilla el sol, los ovillos ladrillos en las manos de esas madres, va tejiendo la ilusión de ver el agua brotar desde el seno de la laguna, de los juncos besados por la luna. Allá en laguna, Catalina clandestina sabe beber del sol. Allá en Córdoba, las compañeras sí que saben tributar a mujeres que con ganas de hacer historia surcos profundos supieron trazar. Y por las noches en ese patio las estrellas brillan más, iluminan los anhelos, los corazones, y me invitan a cantar para ver el agua brotar desde el seno de la laguna, ver los juncos besados por la luna en un rincón. Mis amigas trabajan allá en laguna, Catalina clandestina sabe beber del sol.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Eterna Inocencia haciendo Laguna Larga de su próximo disco. Todavía no salió, pero ya han lanzado algunos temas y contiene algo de lenguaje inclusivo, porque son cosas que suceden y el arte también se hace eco de aquello. Y el lenguaje inclusivo es el tema del programa de hoy, sobre todo por lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires hace un tiempito, con esta prohibición oficial por parte del gobierno de su utilización, de su uso en el contexto escolar.
Sí, Fran, recordemos que ayer fue la primera audiencia pública porque se presentaron varios amparos. Uno lo presentó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. También presentaron otro amparo Celeste Fierro, que es referente uh-huh. nacional del MST en el FIT Unidad, y Vanessa Gagliardi, también del MST. Y bueno, en estos amparos se convocó, y también después se sumó como amigo del tribunal el INADI, ¿sí? Uh-huh, claro. Entonces, bueno, a partir de los amparos que se hicieron, se hizo la primera audiencia y hubo exposiciones para, bueno, cada parte poder dejar afirmados sus argumentos.
Sí, hay que comprender que el lenguaje inclusivo, con la E al menos, es una solución que encuentra la cultura para interpelar a aquellos que no se sienten incluidos en lo que el lenguaje puede hacer con la O o con la A, uh-huh. ¿sí? Y una vez que eso se crea como solución cultural, cuando lo sacás, genera una falta, ¿no? Y ahí sí hay se nota que está mal, que falta algo.
Sí, y también es algo en evolución, porque vos fíjate cómo empezamos con el arroba, ¿no? Uh-huh. Y el arroba quizás tenía como ciertas complicaciones para expresarse, después continuamos con la X y ahora ya evolucionamos hacia la E. ¿No? Entonces también como que es eso, que estamos evolucionando y va cambiando, que es parte de, bueno, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de cómo nos vamos sintiendo y de cómo nos vamos expresando, ¿no?
Es interesante ver el español de hace...
Sí, claro.
No te diría tantos años, incluso el siglo XX, la forma de escribir, la forma de hablar es muy distinta a como después lo utilizamos nosotros, nosotras y nosotres. Quiere decir que el lenguaje, como muchas cosas de la cultura, es difícil limitarlo y es artificial. Y más desde una orden estatal, ¿no?
Sí, vos fíjate lo que dijo Rodríguez Larreta, ¿no? También como una afirmación tan contundente como en la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente, no podemos perder ni un día más. No, quizás habría que pensar qué cosas no se pueden perder, como la alimentación, las condiciones laborales, claro, las estructuras edilicias, etcétera, 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 que hay en la ciudad de Buenos Aires dando vuelta y que no le están poniendo el foco de atención.
Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música en el peso de Rocío. Escucharemos a Morrissey haciendo Everyday is Like Sunday y seguimos tratando este tema del lenguaje inclusivo y la ciudad de Buenos Aires.
Stolen.
se nubla y yo pongo Morrissey. Esto es así. Escuchábamos Every Day is Like Sunday en El Peso del Rocío. Hoy estamos hablando de lenguaje inclusivo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que tanto alteró a algunos.
Exactamente, y tenemos la primera opinión, el primer análisis del día de la mano de Celeste Fierro, que como te comentaba hace unos minutos, fue una de las personas que presentó un amparo por este tema y es dirigente nacional del MST en el FIT Unidad. Escuchamos a Celeste y este análisis y nos cuenta también qué podemos esperar a raíz de lo que está pasando.
En el día de ayer se llevó adelante la audiencia por la prohibición del lenguaje inclusivo, esta resolución que tomó el gobierno de Larreta con la ministra de Educación, Soledad Acuña, a la cabeza, prohibiendo y vulnerando no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino que va contra la ley de identidad de género. Bueno, como decía, el día de ayer fuimos notificadas las partes para participar en esta audiencia, donde estuvimos las amparistas, el gobierno de la ciudad con su representación legal del Ministerio de Educación y además quienes están a cargo de los ministerios públicos intervinientes, donde se formularon preguntas sobre las presentaciones. Fundamentalmente consideramos que las respuestas y la formulación en la apelación que hemos presentado, en nuestro caso junto a mi compañera Vanessa Gagliardi, ambas del MST en el Frente Izquierda Unidad, pero así también la Federación Argentina LGBT, son muy sólidas en este sentido, marcando que es la vulneración de derechos humanos conquistados que va contra el reconocimiento de la identidad de las personas, porque la prohibición del uso de la E, de la X o de la arroba invisibiliza a aquellas personas, estudiantes y docentes que no se autoperciben con un género binario, ni masculino ni femenino, y es lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad, con argumentos falaces en relación que el lenguaje inclusivo es quien ha llevado adelante una baja en la calidad de la educación o de la comprensión lectora en relación a estudiantes. Bueno, eso se ha echado por tierra y ahora estamos a la espera de una resolución, viendo que estamos a muy pocos días de que inicie la feria judicial. Vamos a presentar desde las distintas amparistas y sus letradas pedidos de que se avance en la cautelar, en que se le dé lugar de forma urgente, como así también el pedido de que se abra la feria judicial para este tratamiento, porque lo que está en juego, además de la vulneración de derechos, es que el gobierno de la ciudad ha planteado sanciones hacia les docentes que utilicen el lenguaje inclusivo.
Celeste Fierro, del MST, en el Frente de Izquierda, nos explicaba la situación actual, cómo corre lo judicialmente el tema del lenguaje inclusivo, ¿no, Lau?
Sí, y también para tener en cuenta, ya hay un montón de universidades en nuestro país que lo reconocen de forma oficial y permiten que se puedan presentar desde trabajos prácticos, escritos, con el lenguaje inclusivo, hasta hay muchas facultades de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
Así es. Uno de los argumentos del que está en contra del lenguaje inclusivo es que la Real Academia Española no lo acepta, que no lo avala. Hace poco el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, dijo que los ciudadanos y las ciudadanas, les ciudadanes, no lo dijo así, son quienes deciden cómo evoluciona la lengua y que la RAE no es una institución que pueda restringir eso. Otra cosa que aprovecho para recomendar es una cuenta de Twitter que se llama Así que te gusta la RAE, es arroba te gusta la RAE, que dice: ¿sientes un profundo odio por el uso del lenguaje inclusivo y tu justificación es que la RAE no lo admite? Entonces sigue todas sus reglas. Y toma, quejas en Twitter o en las redes de gente que odia el lenguaje inclusivo y corrige a esa gente le dicen, no, bueno, vos estás usando mal tal palabra, acá te faltó el punto, acá te faltó el signo de admiración, si vas a amar a la RAE, tenés que amarla en todas sus reglas, y vos cometiste 3-4 errores y van así como
contestando. Ay, mira, justo leí en una nota periodística un Twitter, se ve que era de ellos, porque eso les corregía todos los errores que estaban teniendo y decían, che, te quejás de que el lenguaje inclusivo, pero vos la verdad que escribís muy mal, sí. Pero bueno, nada, es como las cosas que también van surgiendo en las redes y cómo nos vamos contestando y también construyendo ahí los sentidos.
Bien, ¿tenemos más testimonios?
Exactamente, también queríamos saber cómo se lo tomó la comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pusimos en comunicación con Patricia Pines, quien es docente y además es referente de Vacantes para Todos, Todas y Todes, y nos comenta acerca de la falta de diálogo que hay con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la ministra de Educación, Soledad Acuña, ya tomó por costumbre resolver decisiones de forma inconsulta y arbitraria. En esta oportunidad sacaron esta resolución que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. La verdad es que no nos sorprende porque ha tenido muchas demostraciones de distinta índole, digamos, esta ministra de intolerancia hacia la diversidad, ideológica sobre todo, ¿no? Nos ha maltratado y ninguneado a los docentes de todas las formas posibles y también a las familias, porque la realidad es que lo que vivimos en las escuelas es que muchas veces el despertar de todas estas cuestiones que tienen que ver con la autopercepción de género se da en edades tempranas. Entonces, el poder trabajar y el poder darle lugar a veces al pedido de los propios estudiantes que de pronto quieren ser denominados de una determinada manera y no como su sexo, digamos, se lo condiciona. Entonces, en ese sentido, lamentablemente entendemos que es una decisión equivocada, que en realidad, de todas formas, como dijeron algunas personas de distintos medios, no hizo más que poner en discusión el lenguaje inclusivo, generar un debate, y en ese sentido me parece que incluso, contrariamente a sus deseos, generó un espacio de diálogo, un espacio de intercambio, en donde se puede llegar a confluir que a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, justamente en la escuela pública convivimos personas muy diferentes, provenientes de distintos sectores sociales, con distintas ideas, algunas más independientes, militantes o no, de diversos espacios políticos o sindicales. La escuela pública tiene un espacio para todas las personas y también para todas las personas en su diversidad de género. Y en este sentido, entendemos que la resolución no va más allá de un papel firmado que no tiene representatividad en nuestra comunidad. Si la ministra no estuviera tan alejada de lo que sucede en las aulas, sobre todo de las escuelas públicas, bueno, entendería que si esto se presentó como una inquietud y empezó a formar parte de la vida de las personas que sí transitamos la escuela pública cotidianamente, es porque se necesita hablar, se necesita reconocer, se necesita dar espacio a la diversidad, y eso es un poco lo que defendemos quienes obviamente nos oponemos a este tipo de decisiones que no son más que violentas y arbitrarias.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Se comunican al WhatsApp, que es 11-67-10-37-58. Por redes sociales nos buscan como @CPRSuena y por supuesto @FMLaTribu también, Laura.
Estamos con la primera comunicación del día con Laura Velasco, que es legisladora porteña por el Frente de Todos, Todes. Uh-huh. Todas, y presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Es educadora, es feminista y también encabezó uno de los amparos por el tema de la prohibición del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto de saludar a toda la audiencia de La Tribu.
Muchas gracias por esta comunicación, Laura. Y esta semana hubo una audiencia, ¿no? La primera. ¿Cómo fue? ¿Cómo resultó? ¿Qué argumentos se pudieron presentar?
Sí, bueno, fue la audiencia judicial en el juzgado número uno, con la jueza Romina Tesone. No se presentó la ministra de Educación, Soledad Acuña, ya que, bueno, la jornada tenía que ver con los 5 amparos que presentamos, o sea, el pedido, la solicitud de amparo a la justicia en relación con la resolución que limita algunas de las formas del lenguaje inclusivo en las instituciones escolares, públicas, estatales y privadas, de los 3 niveles obligatorios, inicial, primario y secundario. La realidad es que no fue la ministra Acuña, que bueno, fuimos, en mi caso, bueno, como una de las que encabeza un amparo, que presentamos junto con la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, y las argumentaciones que escuchamos por parte de los funcionarios y representante legal del Ministerio de Educación, respondiendo a las preguntas que le hacía la jueza, pero también el Ministerio Público Tutelar, que ahora se tiene que expedir, fueron muy representativas de lo que está pensando Soledad Acuña y el Ministerio de Educación en relación con el lenguaje inclusivo y con todas las formas de inclusión escolar, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hicieron fue ampliar el alcance de lo que la propia resolución dice, muy grave, porque el planteo fue que un docente, una docente que está en una institución educativa, no solamente no podría utilizar la E, la X, el arroba, como algunas formas alternativas de lenguaje inclusivo, que además permiten nombrar a las personas no binarias, cuando no solamente sería en el momento en que se dirigen con comunicaciones oficiales o cuando están realizando la enseñanza en un espacio áulico, sino en cualquier instancia de la institución escolar durante todo el periodo de la jornada escolar también. Es decir, tampoco se permitiría a los docentes utilizar estas formas del lenguaje inclusivo en el diálogo con los estudiantes en un recreo, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que quedó planteada allí también es que no solamente afecta a las docentes, sino también a estudiantes, porque lo que planteaban los propios funcionarios del Ministerio de Educación es que un docente que escribe, recibe un escrito de un estudiante o que está haciendo una evaluación oral, tiene que no solamente evaluar el contenido, sino también la forma en que se expresa y que allí se tiene que remitir al idioma aceptado por la Real Academia Española, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos fuimos mucho más preocupadas de la audiencia pública porque lo que observamos es que el Ministerio de Educación insiste en esa perspectiva. Otra cosa importante que sucedió en la audiencia es fue la intervención de Diana Mafía en su doble carácter de titular del Observatorio de Género de la Justicia del Ministerio del Consejo de la Magistratura y también quien colaboró con el Ministerio de Educación en la elaboración de las guías que planteaban propuestas de uso del lenguaje inclusivo desdoblando las o también utilizando algunas palabras como infancia, como niñez, como para poner un ejemplo respecto de cómo nombrar a través de colectivos que son otras formas, digamos, de utilizar el lenguaje inclusivo para no utilizar el genérico masculino. Pero bueno, Diana Mafía claramente lo que planteó es, por una parte reconoció que las guías estaban incompletas en el sentido de que no habían incluido X y arroba, que fue el planteo nuestro, que no se distribuyan las guías hasta que no se completen, y por otra parte se corrió y planteó que no estaba para nada de acuerdo con ningún tipo de prohibición y que no aceptaban que las guías fueran tomadas como parte de una estrategia para prohibir y para avanzar en lo que plantea la resolución, que es gravísimo, cuando dice que esas formas de lenguaje inclusivo serían el espejo de una ideología, ¿no? Lo que nos remite a esa idea de ideología de género, de, bueno, una bolsonarización de la política, ¿no? Claramente un gesto a la derecha.
Claro, y la idea de que una medida así no es ideológica, digamos.
Por supuesto, porque justamente el problema es que hay una clara expresión de una ideología de derecha en esta reglamentación. Es muy grave porque no es una declaración de la ministra en un medio de comunicación, sino que en este caso es política educativa, uh-huh. Es un instructivo que llega a las escuelas, que ordena, que pretende además sancionar a docentes que no lo respeten. Y bueno, va contra la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea la perspectiva de género, una constitución muy progresista, contra las leyes de educación sexual integral que ya tienen 15 años, contra la ley de identidad de género, la del documento no binario, ¿no? O sea que está totalmente encontrada con todo lo que intentamos, que es construir una sociedad diversa, más igualitaria, donde todos nos sintamos parte de, no del lenguaje, sino del lenguaje como expresión de una realidad, ¿no? Que nos sintamos referenciados en ese lenguaje, referenciadas, referenciades.
Uh-huh. Ahora, Laura, ¿es realista prohibirlo? Y ahí lo ato a recién mencionadas sanciones. ¿Cómo se prohibiría? ¿Va a haber denuncias? ¿Hay sanciones previstas para quienes incumplan esta medida? ¿Cómo lo ves?
Mira, ya en particular en las escuelas privadas, que tienen mucha más discrecionalidad en cómo internamente llevan adelante la reglamentación escolar, y bueno, ya ha habido situaciones donde se ha planteado a docentes que no podían utilizar esa forma. Creo que, bueno, acordémonos del momento en el que en las escuelas se estaba trabajando desde los derechos humanos, el dónde está Santiago Maldonado, cómo hubo también la intención de generar denuncias en la comunidad educativa contra docentes, contra centros de estudiantes. No sería la primera vez que esto sucede. Entonces, la verdad que nos parece muy grave y creemos que hay que resistir, por supuesto, a la implementación de esta resolución, pero por eso es tan importante que la justicia se expida lo antes posible, porque mientras tanto sigue aplicándose la resolución y, bueno, es grave lo que se está limitando en términos de derecho y, bueno, lo que puede generar en las comunidades educativas.
¿Y sabemos cuáles pueden ser los tiempos de la justicia, teniendo en cuenta que ahora también empieza la feria judicial?
Sí, la jueza se mostró abierta al diálogo, al escuchar los distintos argumentos. Ahora se tiene que expedir el Ministerio Público Tutelar, el fiscal, y luego la jueza podría o no dar lugar a la solicitud, digamos, a algún tipo de medida cautelar, ¿no? Así que estamos a la espera de eso, mientras luego se siga tratando el tema de fondo, que al menos se frene la aplicación de la resolución e inclusive que se detenga el uso de las guías hasta tanto no se completen, porque entendemos que también pueden funcionar como una trampa, como la intención de, bueno, esto es lo permitido y entonces esto es lo prohibido, y la realidad es que creemos que todo el lenguaje no binario tiene que ser parte del lenguaje inclusivo, y que de ninguna manera, además, porque se ha demonizado, se ha ridiculizado, no es que en una clase de lengua se enseña el lenguaje inclusivo, la E, la X, el arroba, desde la alfabetización, eso no sucede de esa manera. Lo que sí sucede es que circula en las instituciones educativas como parte de este lenguaje que vamos modificando para nombrarnos. Y creo que esto es realmente esta mirada más política respecto del lenguaje, en un sentido bien amplio, de decirnos a todos, porque lo que no se nombra no existe, es lo que, bueno, resisten estos sectores tan conservadores, ¿no? Creo que esto choca mucho también con una tradición progresista que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, son les estudiantes, adolescentes, jóvenes, quienes también van ensayando estas formas de lenguaje en las instituciones educativas. Bueno, creo que es parte de un tiempo que bueno, algunos sectores resisten porque tiene que ver con igualar derechos.
Y en estas formas de expresarse de los jóvenes, me parece, no sé vos cuál es tu opinión, pero genera una mayor distancia con ellos, con ellas y con ellas, si no incorporamos también estas formas de expresarse y de nombrarse, porque también es respetar muchas veces cómo se están nombrando o identificando a sí mismos.
Totalmente, claro que es así, y el lenguaje es un hecho social, vivo, que se va transformando, si no nos estaríamos hablando, gruñéndonos, ¿no? Como en la época de las cavernas, claramente, bueno, se va modificando, lo van modificando las sociedades, y de ninguna manera nuestra sociedad está atada a lo que diga la Real Academia Española, que no hace más que sacar una foto distorsionada, en verdad, del uso del lenguaje, toma aquello que le interesa asumir, y en otras cosas es muy resistente y tarda más tiempo en definitiva para incorporarlo, porque tiene una posición más conservadora, que también es ideología. Ahora, en la audiencia en un momento se planteó que la palabra jueza, la Real Academia Española en algún momento la definía como la esposa de un juez, porque en España hasta el año 1970 no había juezas mujeres, ¿no? Y sin embargo, ya las había en América Latina. ¿Qué haríamos entonces en América Latina? Decían, ¿no? ¿Nombraríamos como jueza a la esposa de un juez, o podríamos usar ese término para nombrar a una mujer que asume ese lugar, ¿no? Y creo que, bueno, fue un ejemplo bastante claro de cómo, bueno, nosotros tenemos que ir buscando también, como es también el español o el castellano rioplatense o el lunfardo, digamos, las distintas expresiones que hacen al idioma cotidiano que va tomando la escuela, que va incorporando, y que la escuela no, en esto no se distancia de la sociedad de ninguna manera, sino que, bueno, la refleja y también en un punto trabaja para transformar la realidad. Entonces, en esto, esos distanciamientos que propone esta resolución, ¿no? No tienen nada que ver con la dinámica escolar y con lo que queremos quienes trabajamos en educación, desde una mirada de la educación pública y popular, incorporando también los cambios que va haciendo nuestra sociedad en un sentido de justicia de género.
Al principio de la entrevista mencionabas a la ESI, ¿no? Y me parece que esta medida también, ¿no?, va de la mano con la falta de entender qué es lo que significa la ESI, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esta implementación que es tan necesaria?
Claro, sí, a 15 años de la ESI, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos todavía un programa con presupuesto específico, muy limitado, como el propio Ministerio de Educación, ayer en la audiencia hablaba de la ESI, decía, bueno, tenemos 3 jornadas al año, no, la ESI es todos los días, es transversal, es en toda, no solo en el aula, sino en los recreos, cuando las pibas van a un rincón y los pibes hacen una cancha de fútbol masculino y no hay espacio para ellas en el recreo, o bueno, en cada uno de los espacios, el uso de la palabra, cuando nos nombramos, cuando decimos cómo queremos que nos nombren, cuando trabajamos contra el bullying, cuando, bueno, estamos cotidianamente trabajando la ESI, tratando de, bueno, de ir formándonos en un cambio cultural. Entonces, esto atraviesa todas las materias, no es solamente un taller o una jornada, sino que si luego después enseño historia y me olvido del rol de las mujeres y de las disidencias en la historia, bueno, sigo reproduciendo una mirada machista, una mirada patriarcal. Bueno, creo que esto es muy claro, ¿no? Por eso la ESI es transversal. Por eso la ESI tiene tantos temas, ¿no? Y desde la primera infancia, para enseñarnos a qué cosas no queremos que hagan con nuestro cuerpo y prevenir formas de abuso. Bueno, la escuela en esto es imprescindible. Entonces, bueno, creemos que necesitamos también pensar la ESI desde el lenguaje, y esto va en diálogo, ¿no? Va en diálogo con de ninguna manera, si pensamos en la aplicación de la ESI, podemos estar prohibiendo cualquier forma de lenguaje inclusivo.
Laura, última por mi parte. A veces es odioso criticar alguna medida porque hay cosas más importantes, ¿sí? Porque a veces las cosas van por cauces diferentes, pero en este caso parece difícil no pensar en todas las carencias y cosas importantes que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería encargarse con el ámbito educativo, en vez de poner tanta energía en esta prohibición, y con cosas que realmente sí son muy excluyentes, ¿no? Que carencias y problemas que parecen no importarle al gobierno de la ciudad con respecto a la educación. ¿Qué reflexionas sobre eso y sobre este tema de poner tanta energía en esta prohibición? Yo no sé si es fidelizar votantes, si es un miedo a lo nuevo. ¿Qué pasa con todo esto?
Sí, creo que bueno, tenemos, por eso es importante que nos plantemos en relación con el lenguaje inclusivo, porque es la punta de lanza de muchas intenciones que quieren ir para atrás en todos los derechos en los que hemos ido ampliando en nuestras sociedades, ¿no? Por eso decimos que es una bolsonarización de la política lo que pretende la ministra Soledad Acuña, claramente un gesto a la derecha, seguramente a votantes de Milei, pero por otra, digo, es una de quienes quiere ser candidata a jefa de gobierno en la ciudad, creo que va por ahí en parte, pero también intentando, bueno, culpar a algunas de las formas del lenguaje inclusivo que se usarían en las escuelas a los malos resultados que se obtuvieron en las evaluaciones educativas, ¿no? En vez de hacerse cargo de que ella es la ministra de Educación, de que en la Ciudad de Buenos Aires, en los gobiernos de Macri, primero de Larreta, después, ya perdimos más de 12 puntos de presupuesto educativo, que transitamos una pandemia con el plan Sarmiento discontinuado, entonces no se entregaron computadoras ni se garantizó conectividad en barrios populares para sostener la continuidad pedagógica, que se bajó el presupuesto en infraestructura escolar, entonces en la ciudad más rica del país tenemos escuelas que no tienen gas, que están en malísimas condiciones para enseñar y aprender. El problema de las viandas escolares, del comedor escolar, de la mala alimentación que se recibe en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, solamente para dar algunos de los ejemplos que podríamos seguir dando, ¿no? La falta de vacantes, en particular en educación inicial, la desventaja escolar en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y en todo caso, bueno, estas evaluaciones en parte están diciendo hay problemas en la educación en la ciudad. Bueno, ministra, hágase cargo de que su gestión no es buena. Entonces, ahí me parece que habría que estar poniendo la discusión. Yo creo que está evitando hacerse cargo de lo que corresponde, de los malos resultados educativos de su gestión. Y por otro lado, bueno, intentando hacer un gestito a la derecha en relación con estas temáticas de los, bueno, que siempre, en las que siempre se paran los sectores más conservadores y fundamentalistas de la sociedad que no quieren ampliar derechos.
Laura, muchísimas gracias por esta charla.
No, muchas gracias a ustedes, a disposición.
Acabamos de hablar con Laura Velasco, es legisladora porteña por el Frente de Todes. Además, encabeza uno de los amparos de la mano de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos.
Escuchamos ahora a Luisa Mandó un Bello desde Brasil, haciendo Anselmo.
Anselmo, faça cinema, por favor. Planos cortados e beijos em bebê.
Cego Júlio, me diz uma coisa. Quem matou o santo lá na igreja?
Essa pergunta a gente não faz, Antônio. Essas perguntas a gente esquece.
Quem foi que matou o santo? Foi Manuel?
O senhor não disse que foi o povo?
Eu estava mentindo.
Escuchamos al grupo paulista Luisa Mandó un Bello haciendo Anselmo. Y nos vamos despidiendo.
Quedan los últimos minutos, sí. Pero queríamos hacer un anuncio.
Vamos a hacer un anuncio de un nuevo acontecimiento o experimento sonoro que impulsamos desde el Centro de Producciones Radiofónicas, porque el lunes es el Día Mundial de la Escucha y nosotras vamos a hacer una producción colectiva y transfronteras desde el sábado hasta el domingo. Durante 24 horas vamos a estar haciendo un audiotón, uh-huh. Vamos a estar haciendo un cadáver exquisito sonoro desde 7 países.
¿Cómo es la cocina del evento?
La cocina del evento la vas a poder ver porque justamente en redes sociales, en CPR Suena, tanto en Instagram, le mandamos un saludo a Celina.
¿Qué está haciendo redes?
Como en Twitter y con hashtag audiotón van a poder ver la evolución, el progreso en tiempo real de cómo se va construyendo esta pieza.
Es una posta sonora, digamos.
Y va a ser un cadáver exquisito con una frase sobre la escucha y las fronteras, que es el tema de este año, que se va continuando y se va construyendo en tiempo real desde el sábado al mediodía hasta el domingo al mediodía a través de 15 productores y productoras de 7 países. Ese Frankenstein sonoro el domingo se publicará y el lunes celebraremos el Día Mundial de la Escucha. Así que hashtag Audiotón, lo siguen en las redes.
Bueno, veremos y escucharemos qué es lo que queda. Agradecemos mucho a Nico que ha estado en la operación técnica y los dejamos con la revancha random, ¿no, Fran?
Ah, así es, Laura. Hasta el jueves que viene.
Adiós.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.